Gloria a Dios, damos gracias a Dios. El Señor es bueno. Amén. Tengo que aterrizar. Ah, pero nuestro Dios es amor. Yo sé que Dios tiene algo muy lindo, porque me cambió mi pensar. El título de este mensaje se llama Jehová mi herencia. Amén. Y eso me lo dio allí cuando llegué. Dios es bueno. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Números. Libro de Números 36. Debo decir que esta palabra Dios me la dio y lo digo para contexto, porque es un mensaje que tengo que hablar mucho. Hablar mucho como una, fuera una película, para poder llegar a lo que Dios hizo para favorecernos a nosotros. El Señor muchas veces, en el caso mío, así es que Él me muestra las cosas, me las enseña y después me lleva a muchos sitios para que yo la vea. Entonces no puedo hablar de una sin tener que hablar de la otra, porque todo está relacionado. Amén. Yo meditaba en nuestros hijos, cómo está el mundo, cómo van las cosas. Y doy gracias al Señor, que ya yo en cuanto a hijos directos, como quien dice, ya yo terminé. Terminé en el sentido de que ya están grandes, ya se graduaron, ya están trabajando, aunque todavía tengo dos que viven conmigo, pero y las estoy manejando hasta que se casen, pero ya por lo menos ahí terminé. Pero ahora tengo nietos, ahora tengo dos nietos, y estaba yo meditando en el Señor acerca de nuestros hijos y lo que se le enseña en la escuela y todo, y Dios me hizo pensar, digo esto a modo de ir haciendo el terreno, de cómo Dios me dio esta palabra, y me hizo mirar una palabra que dice que si yo creo en el Señor será salvo, no tanto yo sino también mi casa. Entonces, en ese contexto, en esa seguridad, que por ejemplo que dice la Biblia de las Américas, me gusta la traducción que dice será salvo tú y toda tu casa. Entonces, meditando en eso, el Señor me llevó aquí, Números 36, versículos 7 y 8. Este es el caso, para que estemos en contexto, de que las hijas de, eso está en el capítulo, unos capítulos anteriores a este, no me acuerdo ahora bien el número, pero que ellas van y eran hijas de un señor que se llamaba Zelofejá, que era de la tribu de José. Venían por el lado de Manasés. Entonces, él murió sin tener hijos varones, y ellas eran cinco hijas. Entonces ellas fueron a donde Moisés y le dijeron que cómo era posible de que ellos no iban a tener heredad. Pero ellas no solamente se preocuparon por el terreno, sino ellas se preocuparon porque ellas dijeron, ¿por qué va a ser borrado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Entonces, en ese sentido, es que Dios entonces cambió la ley. Antes la ley era la ley de Levirato, que decían que cuando un hombre moría sin descendencia, el hermano se casaba con la mujer para que le levantara descendencia al hermano que murió. En este caso, Dios cambió. Las mujeres no heredaban en ese tiempo, sino eran la familia del difunto, los papás, los hermanos, era que tenían derecho a esa heredad. Sin embargo, las hijas o las mujeres no heredaban. Pero Dios, en este caso, cuando ellas fueron y plantearon esto, y Moisés lo llevó a Dios, Dios le dijo, no, ellas se pueden casar con quien quiera, siempre que lo hagan dentro de la tribu de sus padres. Entonces, en ese sentido es que va este versículo, ¿ok? Entonces, el versículo 7, número 36, 7, dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de sus padres. Y dice el 8: y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de las tribus de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Entonces eso iba ahí en una relación con lo que yo tenía pensado, de que sé salvo tú y toda tu casa. Entonces me habla a mí aquí dos palabras que a mí me chocaron. Una es que los hijos están ligados a la heredad de su papá. Está entretejido, como decía Manolo hace poco. Entretejido, está atado, está pegado a esa heredad. Y otra es que dice aquí, para que cada uno, el versículo 8, cada uno posea la heredad de su papá. Eso significa entonces que si en una familia hay 5 y hay 3 que funcionan bien y otro que no funcionan tan bien, también ellos están ligados a esa heredad. ¿Por qué? Es importante, porque así Dios me lo ha hecho entender, porque somos un linaje. Cuando usted es parte de un linaje, una raza, usted lo lleva en sus genes. Quizá usted no funciona bien, pero es parte del linaje. Si somos hijos de Dios, somos un linaje bendito. Como lo dice Pedro, primera de Pedro, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, aquí habla de una heredad. Y yo, estudiando la palabra de Dios, me encontré que, por ejemplo, en Hebreos 9:15 dice que Jesús murió a causa de las transgresiones que habían en el primer pacto, para que los llamados reciban la herencia, dice, reciban la promesa de la herencia eterna. Veo también en Marcos 12, por ejemplo, 12:7, en esa parábola que habla de que hubo un hombre que tenía una viña, la sembró, la rodeó, hizo un lagar, hizo una torre, y después mandó a su siervo en el tiempo de recoger los frutos y maltrataron al siervo. Después le mandó otro grupo, maltrataron a alguno, mataron a otro. Después le mandó otro grupo, mataron y agolpearon, y a lo último le manda el hijo. Y ellos dicen: tendrán respeto, dijo él, de mi hijo. Sin embargo, los que estaban trabajando la heredad, lo que dijeron: vamos a matar al hijo para que así la herencia sea nuestra. Entonces hay una palabra que a mí me tocó, que después, más adelante, si el Señor me lo permite, yo quiero hacerle una pequeña reseña. Vamos ahí a Marcos 12. Que si vemos lo que dice Marcos 12 en esa pequeña palabrita que yo le voy a leer ahora, como que se sale de contexto, pero Dios me hizo entender lo que Cristo Jesús quiere decir. ¿La tienen? Ok. Yo a grosso modo sí le dije por encimita de qué se trataba, pero los dos versículos que quiero que le tengamos pendiente, que dice el 10. Estoy en Marcos 12:10. Dice: ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces dice el 11, que es el que más me gustó. Dice: el Señor ha hecho esto. Dios es el que ha hecho esto. Dice: y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si lo vemos así por encimita, como que eso no tiene sentido. Pero ahorita, cuando vayamos adentrándonos en la administración, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que Jesús quiso decir aquí. Porque está hablando de que vinieron unos que se hicieron adueñar de una viña que no era de ellos y mataron al hijo. Pero ahí dice: el Señor ha hecho esto. Sin embargo, mandó al hijo para que fuera a buscar los frutos. Lo mandó y lo mataron. Cristo se muestra aquí como ese heredero que viene a buscarlo, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vamos a viajar en el tiempo. Vámonos a los tiempos de Abraham, porque vamos a empezar desde ahí a hablar de la herencia. En el capítulo 15 del libro de Génesis, Si lo vemos desde el versículo 1 al 7, al 6, 1 al 7, Dios tiene una conversación con Abraham y esta conversación versa acerca de un heredero. Y Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar un heredero, uno que va a salir de tus lomos es el que te va a heredar a ti. Incluso le dice, dice que lo saca afuera y le dice: mira las estrellas, mira si tú lo puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El versículo que sigue, a partir del 8, Dios le promete también una herencia. Le promete una heredad. Y ahí Abraham le dice: ¿cómo yo conoceré que voy a heredar? Y Dios le dice: ahora búscame un becerro. Le dio unos animales, vamos a partirlo por la mitad. En otra palabra, Dios le promete a Abraham la herencia en base a un pacto. Yo siempre que hablaba de Abraham y hablaba de un pacto, siempre me fijaba en el pacto de la circuncisión. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, hasta que Dios me reveló que había un pacto previo, que fue este. Dios habló de una herencia bajo pacto. Dios se comprometió con Abraham a darle una herencia a él. Y cuando se comprometió con Abraham de darle una herencia, a Abraham se la estaba dando a Isaac. Se la estaba dando a Jacob. Se la estaba dando a los hijos de Jacob. ¿Es así o no? Porque Dios nos mira y mira nuestra descendencia en nosotros. Cuando Dios, la Biblia dice, por ejemplo, que eso también lo vamos a ver en esta predicación. Así que estén preparados a sentarse tranquilo y que Dios me dé voz. Es que siempre me equivoco. Pues ya me desconecté. ¿Por dónde iba? ¿Ah? Exacto. Dios mira a nuestra descendencia en nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Isaac no estaba nacido. Sin embargo, dice, eso está en el libro de Hebreos, creo que en el capítulo 9, habla de eso, creo, si mal no recuerdo. En el capítulo 7, dice que cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví pagó los diezmos también. Entonces, ¿cómo es eso? Porque Leví estaba, vamos a decir así, en los lomos de Jacob. Y Jacob estaba en los lomos de Isaac. E Isaac estaba en los lomos de Abraham, que no había nacido. ¿Me entiende? También, cuando la Biblia dice, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 19, que dice que por un pecado de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, para que por la fe de uno, que fue Cristo, todos fueran declarados justos, dice el versículo. Quiere decir, la misma Biblia dice que nosotros, aquellos que no pecaron a la manera de Adán, también fueron constituidos pecadores. En otras palabras, Dios los llamó pecadores. ¿Por qué? Porque todos estábamos en los lomos de Adán. Por eso todos nacimos pecadores, aunque nosotros no pecamos a la manera que ellos lo hicieron. ¿Ven? Entonces es importante esto. Porque esto también me le daba mi respuesta a lo que yo te estaba estudiando, que Dios me trajo acerca de que serás salvo de tu casa. Porque él dice, el carcelero le dice a Pablo y a Sila: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces él le dice: cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. Porque cuando tú dijiste yo creo y cree de verdad, todos los que están en ti que no han nacido están creyendo. Amén. Y están siendo bendecidos contigo. Amén. Somos un linaje santo, un linaje
Si tú y yo somos hermanos, vemos 5 o 6 hermanos, y uno es un criminal, un bandolero que está por allá, que en la casa ya lo borraron, ni siquiera le ponen el plato ahí cuando vamos a comer, ya no nos acordamos de él. Y ese tipo por allá hace cualquier cosa y andan investigando y le sacan la sangre allí y vienen y me la sacan a mí, saben que es mi hermano. O sea que la condición no es lo que establece el linaje. La herencia. ¿De quién te llamó? ¿Y quién es que quiere establecerte? Lo demás es cosmético. Es como este cuerpo, que un día lo vamos a dejar y nos vamos a ir. Nosotros no somos el cuerpo. Entonces, Dios le promete a Abraham darle una tierra. Y le dice a Abraham, pero usted, por cierto, que tu descendencia va a estar presa, va a estar cautiva 400 años. Le dijo, pero la nación en la que ellos sirvan, yo la voy a juzgar, van a salir de ahí con mucha riqueza. Y tú vas a descansar en paz con tu familia, pero ellos estarán allá hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo. En otra palabra, Dios mandó a Israel a Egipto, no para castigarlo, sino para preservarlo. Muchas veces Dios puede mandar a una persona fuera con una razón, siempre que esté en el plan de Dios, para cumplir un propósito. Yo leí en el libro de Jeremías, acerca, ¿qué le dice a Jeremías? Jeremías, ¿qué tú ves? Dice, yo veo 2 cestas de higos. Y habían unos higos que dice, eran buenos, muy buenos para comer, y unos malos. Y dice, y él está hablando de que deportaron una parte de Israel, se la llevaron cautiva los enemigos, y una quedó en la tierra. Entonces ahí que le dice, ¿qué tú ves, Jeremías? Él dice, yo veo 2 canastas de higo, una muy buena para comer y otra mala. Y él le dice, mira, los buenos, muy buenos para comer, fueron los que se llevaron cautivos. Y los malos fueron los que se quedaron aquí. Si lo vemos en lo natural, diríamos, no, los que fallaron fueron los que se fueron. Señores, a Dios no podemos encajar. Dios obra de manera que nosotros no podemos, a menos que Él no te lo revele. Por eso la condición en la que tú estés pasando, no reniegue. Busca dirección de Dios, porque tú eres de Dios. Y si eres de Dios, nada de lo que te acontece por casualidad. Dios está detrás. Amén. Él está detrás. Él está detrás. Por eso no podemos, por eso Él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Difieren como del cielo a la tierra. Me trae el Señor, ahora mismo, nosotros no estamos en mi plan, pero me trae el Señor el pasaje, cuando aquel, ¿cómo se llama? El que se echaba la puerta arriba, Sansón, que se enamoró de una mujer cananea, una cosa por allá, y la familia se oponía, porque había una regla en Israel de que se casaran con las mujeres de su propia tribu. Y este se enamora de una cananea y sus padres se oponían. ¿Y qué dice la Biblia? Ellos se oponían porque ellos no sabían que Jehová andaba buscando ocasión para castigar a los filisteos. Dios hace como Él quiere. Dios, yo antes pensaba que yo recibo ayuda solamente de otro santo, de otro hermano. No, he aprendido en la Escritura, conforme he ido aprendiendo, que Dios puede bendecirme a mi hermano de un impío. Dios puede usarlo. ¿O acaso Dios no usó reyes cuando llegó el tiempo de reconstruir al templo y a Jerusalén? Usar reyes que no eran judíos para que facilitaran todas las cosas para que ellos pudieran reconstruir. ¿Acaso no sostuvo Dios al profeta Elías mientras estuvo allá en el arroyo cuando había hambre, alimentándolo a través de un cuervo que le llevaba carne y pan de mañana y de tarde, y él, sin embargo, era un animal inmundo? Dios hace como Él quiere. ¿O no? Así, y la es otra cosa también. La viuda de Sarepta. Muy interesante. Porque esta mujer, Dios dijo, yo he dado mandamiento al espíritu de alguien que esté en un lugar que no, yo vivo por allá, para que cuando tú llegues te sostenga. Yo estoy seguro que cuando este profeta, convencido de Dios, porque él tenía un trato personal con Dios, llega y ve a esta mujer. Por eso fue que él le habló con autoridad. No, háme la torta a mí. No fue así que le dijo. Ella salió a buscar para hacer una torta. Que y después echarse a morir con su hijo, dice la Biblia.
Sin embargo, él le habla en autoridad y dice, no, no, me la torta a mí.
¿Por qué obedeció ella? ¿Porque ella era buena? ¿Porque ella dijo, ay, sí, yo lo voy a hacer porque le tengo pena a este pobre hombre que llegó? ¿O porque es un profeta? ¿No dijo ella que iba a hacer una arepita, una cosita para echarse a morir ella y su hijo? ¿Se lo iba ella a dar a otro?
Yo no creo. Lo que pasa es que cuando Dios te habla en el Espíritu, cuando Dios dice que despierta el Espíritu del hombre, el hombre actúa.
Entiendo yo que lo nuestro es agradar a Dios.
Amén.
Y de mis problemas se lo encargo a Él.
Amén.
Él sabe cuándo me va a liberar. Seguimos entonces. Estamos hablando de la herencia, ¿eh? Entonces Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una herencia. Hizo un pacto con Abraham y le dijo, una descendencia en donde yo voy a ser tu Dios y ellos, ustedes serán mi pueblo. Y le dijo, voy a hacer una, hizo un pacto, dice, por pacto eterno se la doy. Le dio la herencia a la tierra. La tierra es de Dios. Acuérdate que cuando él hizo el pacto con Abraham para darle la herencia, ese pacto, esa alianza que hicieron estaba basada en una relación triple. Una relación en donde Dios dijo, la tierra es herencia de Israel. Israel es herencia de Dios y Dios es herencia de Israel. Entonces, si nos enfocamos en la tercera que yo dije, Jehová, herencia de Israel, eso denota que el pueblo de Israel, en lo natural, un pueblo natural igual que nosotros, con problemas, caídas y levantadas y todo, pero Dios dijo, ese pueblo es mío. El Dios invisible, el Dios todopoderoso, el que nadie veía, se deleitaba con un pueblo de gente dura de cerviz, que había que enseñarlo, que no nos amaba porque éramos buenos, sino porque Él había puesto sus ojos en nosotros. ¿Ok? Entonces, ve este pueblo y le dice, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Eso implica una relación de pertenencia muy especial que hacía de Israel un pueblo especial. Ahora, el Antiguo Testamento reserva la promesa de la herencia a Israel. Porque ¿a quién fue que le repartieron la herencia? Fue a los 12 hijos de Jacob. Canaán la repartieron en los tiempos de Josué, echando suerte entre los hijos de Jacob. Pero estudiando nosotros el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que también esa herencia es para nosotros. Nosotros, los que en ese tiempo éramos gentiles, éramos gentiles, también era para nosotros. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Efesios, creo que en el capítulo 2, dice que nosotros antes estábamos lejos de la nacionalidad judía y estábamos sin Dios, sin fe en la tierra, pero dice que ahora a través de la sangre de Cristo nosotros hemos sido acercados. ¿No así? Entonces nosotros también tenemos herencia ahí. Quiere decir entonces que como Dios le dio la tierra y ellos la repartieron entre los hijos de Jacob por suerte, esa tierra era un símbolo de lo que Dios ahora nos da a través de la persona de Cristo. ¿Por qué digo que era un símbolo? Porque aunque Dios le dijo, te voy a dar la tierra bajo pacto perpetuo, quiere decir que es para siempre esa tierra. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de que la tierra será destruida. Entonces significa que lo que Él le está hablando no es en sentido estricto de que esa tierra es tuya, sino lo que ella significa. ¿Ven? Entonces, Dios, yo escudriñando acerca de por qué la Biblia dice que los hijos de Israel están ligados a la herencia de las tribus de sus padres, Dios me mandó a mí que fuera a Génesis 49, cuando Dios dice la Biblia que Jacob antes de morir llamó a sus hijos y empezó a profetizarle, porque yo buscaba algo que me le diera sentido a esta pregunta que yo le hice a Dios. Entonces me mandó ahí y yo veo cómo estos 12 hombres eran distintos. Incluso cuando él se dirige a Rubén, él le dice: Rubén, tú eres mi primer hijo, tú eres el primogénito, tú eres el principio de mi vigor. Y termina diciéndole: tú no serás el principal. ¿Por qué? Porque te envaneciste, subiste al estrado de tu padre. No fue que subió aquí, se acostó con su mujer, con su concubina. Tú no serás el principal. Después viene y llama a Leví, y nos llama a Simeón y a Leví, que eran los que seguían. Entonces le dice: mi alma no se liga con la de ustedes. Ustedes fueron muy violentos. Cuando dijo así, era refiriéndose a lo que pasó con Siquén y Dina, que se la violaron. Y ustedes saben lo que sucedió. El Siquén fue y le dijo al papá: mira, ve, dile que me la den por esposa. Y ellos le dijeron: no, nosotros somos muy claros, porque ustedes no son circuncidados. Ahora sí, si se circuncidan, sí lo podemos hacer. Y el hombre enamorado entró, y el padre, que quería mucho al hijo, le dijo: sí, vamos a circuncidarnos todito. Entonces, al tercer día, Leví y Simeón fueron y acabaron con todo el mundo. Entonces le dice, Jacob le dijo: tú me has hecho un hombre, ¿cómo fue que él dijo la palabra? Tiene una expresión, tiene otra expresión. Dijo que no eran inaceptables en ese sitio, vamos a decir así, aborrecible para los hombres de acá. Le dijo él: no con ustedes. Sin embargo, de Judá, dice: Judá, tú vas a ser bendito, tú vas a ser el principal, el cetro no se va a separar de ti, papá, papá. ¿No es verdad que sí? Sin embargo, aunque todos esos hijos tenían sus problemas, todos se le dio de la tierra. A todos le tocó su pedazo de la tierra. A todos. Pero yo, como dice Jehová, herencia de Israel. ¿Cómo llega a ser esto? Sucede que en Deuteronomio 10, no me acuerdo el versículo, habla, se expresa la palabra diciendo que Leví no tendrá herencia con sus hermanos, porque Jehová es su herencia. ¿Cómo entró Leví a este movimiento? Aparece aquí. Ustedes saben que cuando Dios le cumplió la palabra dicha a Abraham de que su descendencia iba a estar cautiva 400 años, él levantó a Moisés para sacarlos de Egipto. Y cuando él los saca, los libera de manera natural, todos salen en libertad. Dios hizo una concesión, un trato muy especial con Israel. Porque Dios determinó que todo primogénito en Egipto muriera. Sin embargo, cuando fueron a salir, por cuanto Israel obedeció la voz de Dios en la persona de Moisés, pusieron sangre en el dintel de la puerta, y esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó, veía la sangre, y el ángel no entró a matar al primogénito de Israel, sino que entraba donde no veía la sangre, acababa con el primogénito. Esa noche hubo un muerto en todas las casas de lo que pertenecía en Egipto, pero en Israel no hubo ni un solo muerto. Cuando Dios hizo eso, en el capítulo 13 del libro de Éxodo, Dios dice: ahora todos los primogénitos de Israel son míos. Todo varón que abre matriz tiene que ser dedicado a mí, porque yo me lo consagré. Son míos el día que yo maté a los primogénitos de Egipto. ¿Hola? Ok. Pero ¿cómo aparece aquí? Acuérdate que Jacob, cuando dio la profecía, le dijo que lo iba a esparcir. No me acuerdo bien la expresión que él dice. Dice: a Simeón lo voy a partir, lo voy a esparcir. No sé si es en Israel, y al otro lo esparce. Sin embargo, ¿cómo sale aquí? Estudiando yo la escritura, me doy cuenta de algo. Cuando Moisés estuvo en el monte, en el momento que Dios le está dando, está estableciendo el pacto de la ley, que dice que ellos hicieron un becerro de oro y estaban haciendo su algarabía y su cosa, que Moisés baja. Y cuando mira lo que está sucediendo, dice que él se para en la puerta del tabernáculo y dice: los que están por Jehová, pónganse aquí. ¿Quiénes fueron los que se pusieron? Todos los levitas. Y entonces Moisés le dijo: ahora cada uno coja su espada y pase por la tienda de sus hermanos. Y límpienselo, lo que estaban haciendo, esto que estaban haciendo aquí. Ese día se santificó, se consagró Leví a Dios. Entonces Dios le dice aquí, le dice: ahora conságrame a los levitas. Ahora yo quiero cambiar, ¿a quién? A los primogénitos, los cuales representaban las casas familiares, ¿ok? Representaban el linaje de esas familias, representaban al que iba, al que sustituía al papá o al que dirige a la tribu, y también tenían, también el primogénito era el que ejercía el sacerdocio en la familia, ¿ok? O sea que estos primogénitos representaban al pueblo. Entonces Dios dice: ahora yo quiero que tú me des a los levitas en lugar de los primogénitos. Entonces ahí entran los levitas al tabernáculo. ¿Pero con qué propósito? La Biblia dice que Dios tomó a los levitas para que ejercieran el ministerio de todo el pueblo de Israel en la casa de Dios. En otra palabra, en vez de yo meter 1 millón de personas dentro del tabernáculo que no cabían, ahora yo voy a coger esta tribu y la voy a tener sirviéndome. Y ellos en ese sentido eran representativos del pueblo. Por ejemplo, nosotros que estamos acá ahora ministrando, somos representativos de ustedes delante de Dios. Ellos ejercían el ministerio del pueblo de Israel en la casa de Dios. Entonces cuando Dios le dijo al levita: tú no tendrás herencia con ellos allá afuera, porque yo soy tu herencia, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Cuando Dios lo bendice a él, nos está bendiciendo a todito. Sama. Es así. El resto es santo. Si las raíces son santas, ¿cómo son las ramas? Santas. Entonces ahí entra que Dios hace una promesa y le dice al levita: ahora yo soy tu herencia. En otras palabras, en ese tiempo él dijo: no tendrás herencia con ellos. ¿Por qué? Porque yo a ti te he dado los diezmos, le dijo. Pero eso fue adquiriendo un sentido más espiritual cada vez más. Más espiritual. Llega el momento en donde el mismo David dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Y él dice: Jehová es la porción de mi herencia. Ya lo está hablando más particular. Y David no era de entre los levitas. O sea, ya me está enseñando que eso no pertenecía a todos. Entonces, en ese movimiento dentro del tabernáculo, y como dice la escritura, que el tabernáculo, eso dice en el capítulo 9 del libro de Hebreos, dice que el tabernáculo estaba dividido, dice, en dos partes ahí. Dice el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo dice que entraban los sacerdotes cada día a hacer las labores propias del culto. Pero en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Entonces, entiendo yo que en ese momento que Jesucristo aparece, porque dice: llegado el cumplimiento del tiempo, libro de Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo. Veo yo a Jesús, yo me lo imagino llegar. Acuérdate que Jesús era un hombre igual que tú y yo, pero Dios estaba en él. Dios estaba en él. Ese tabernáculo hecho de manos estaba supuesto haber estado hecho igualito como se lo mostró Dios a Moisés en la visión. Y lo que hacían los sacerdotes levitas hasta ese tiempo, dice la escritura, que ellos servían a lo que era figura y sombra de lo verdadero. En otra palabra, una sombra proyectada. Eso no puede hacer nada. Es como una foto. Tú miras una foto y tú le dices a un hermano tuyo que tiene dinero, préstame $500. La foto no hace nada. Por eso dice la Biblia que la ley no perfeccionó nada. Ahora lo verdadero llegó, pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. El verdadero heredero llegó, que fue Jesús. Entonces, vamos a Gálatas, capítulo 4. Ya vamos a leer porque ya yo voy a hablar de Jesús. Gálatas 4. Me siguieron en todo eso que yo fui diciendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Va bien? ¿No se perdieron? Ok. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nacido bajo la ley con la finalidad, con el propósito ¿de qué? De que nos redimiera. Y al redimirnos, poder ser adoptados hijos suyos. Debo decir primeramente, ¿por qué lo mandó? Nacido de mujer. No fue porque todo fue planificado. Eso no fue que le pareció un momentito. No, no, no. Dios sabe lo que estaba haciendo. Acuérdate que cuando Adán pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Ahora entiendo yo porque hay un versículo de la Biblia que dice que en Cristo Dios nos hizo justicia. Así lo entiendo yo. Yo sabía que yo no pequé a la manera de Adán. Y él no me iba a dejar así, sino que mandó quien me salvara. Y al salvarme me hizo justicia. Entonces, ¿qué sucede? Dice, lo mandó nacido de mujer. ¿Por qué? Según el libro de Hebreo, en el capítulo 2, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos aquellos que durante toda su vida estaban viviendo en temor por el temor de la muerte y vivían en esclavitud. Y dice, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, por lo cual tenía que ser en todo semejante a ellos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados nuestros. Y por cuanto dice, que es una de las cosas que más me gusta lo que dice ahí, que por cuanto fue tentado en todo, es poderoso para ayudarme a mí. Entonces, si lo mandó nacido de mujer, era porque a Dios le interesaba que él como hombre te representara a ti. Hay un versículo, creo que es el 10, en ese mismo capítulo, dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicción al autor de la salvación de ellos. En otra palabra, Dios obró en Jesús.
Amén.
Y todos los triunfos, porque Jesús le dio el grado a Dios perfectamente. Todos esos triunfos, todas esas buenas notas, cada vez que Dios le pasaba el examen a Jesús, Jesús lo pasaba, todo eso lo iba poniendo a la cuenta de nosotros. Porque Dios miraba a los hijos que iban a nacer a través de Cristo en Cristo. Eso es lo que estoy hablando, que Dios mira la descendencia. ¿O no somos hechuras en Cristo Jesús nosotros? Todo está puesto a nuestra cuenta. La Biblia dice que cuando se dice de Abraham que le fue contado por justicia, también dice que a nosotros también nos es contado por justicia.
a nosotros los que hemos creído en Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Amén. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Cuando uno entiende, se produce algo en uno, como que tú sientes que tú amas a Dios, como que tú quisieras como cogerlo y metértelo adentro. Produce algo en nosotros. En el libro de Daniel dice que los entendidos brillarán como las estrellas en el firmamento. Es el tiempo de entender. El que entiende puede caminar solo. Mientras el muchachito no sabe cruzar la calle, tú no lo dejas solo. Dice, y nació bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque ese era el pacto que estaba vigente. La Biblia habla de dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Pero especifica muy bien en el capítulo 9 acerca de que el testamento no es válido si el testador no muere. En el antiguo nunca murió el testador y en el antiguo nunca se mató una persona ni murió una persona, sino que mataban animales. Por eso era imperfecto y débil. Porque aquello era la sombra de lo que se iba a hacer ahora en el verdadero. Entiendo más porque Jesús dijo, id y predicad este evangelio. Evangelio de buenas noticias, evangelio de esperanza para el que no puede levantarse. No condenación. La ley fue dada infundiendo temor. Si no cumple, te mato, te maldigo. En Dios, Dios nos enseña a caminar en una justicia ganada por Cristo. Nuestro corazón henchido de esperanza, reconociendo lo que nosotros somos, dañados, imperfectos, pero tenemos un Dios que nos ama. Que nos enseña a seguir caminando hacia adelante. No importa que sea arrastrando el pie. Pero llegará el día en donde nuestro Señor Jesús se pondrá delante de ti. Y todo lo que ha sido imperfecto en tu vida, que no lo logró el Espíritu Santo mientras tuviste viva, ese día Jesucristo se lo quitará. Aleluya. Seguimos leyendo Gálatas 4 y 5. Nació bajo la ley. ¿Qué dice la Escritura acerca del pacto de la ley? La Biblia dice en Corintios 2, en 2 de Corintios, dice que el pacto de la ley tenía su gloria, pero era un pacto de muerte. Tanta la gloria que Moisés, cuando tuvo 40 días con el Señor, ella cuando bajó, le brillaba la cara. Y dice que Moisés se la cubrió para que los hombres no pusiesen la mirada en aquello que iba a perecer. Cuando dice así, no me está hablando de que el brillo que venía de Dios se iba, sino él. Él era imperfecto, era un hombre. El estar en la presencia lo hizo que brillara su rostro. Y él no quería que la gente pusiera la mirada en algo sobrenatural de Dios. Que no puede dejar de ser, pero el que lo portaba, sí, desaparecería. En otra palabra, digo yo, que él se sentía inmerecedor de que esa gloria se reflejara en él. La Biblia dice que el que no cumplía la ley, todo lo que está escrito en el libro, sin fallar en una tilde, en una jota, era maldito. Entonces todos somos malditos ahí. Estábamos perdidos. Fue Cristo. Nació bajo la ley. ¿Para qué? Para quitarnos esa carga. Él se la puso él. Aquí. Y por más pesada que fuera, él la levantaba así. Y en un momento nos hizo así. El fin de la ley es Cristo para el que cree en él. Ahora, ¿todo eso para qué? Dice el versículo, para que seamos adoptados. No habla, yo estoy hablando de una herencia. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. Dios quiere darte la herencia. Dios quiere darte la herencia. Pero había un montón de cosas que se impedían que Dios te quisiera favorecer a ti. Entonces Dios tuvo que mandar a su hijo. Ahora vamos, capítulo 12 de Marcos. Oye, Dios, bueno, a mí se me olvidan mucho las cosas. Sin embargo, el Señor me... Yo mismo me quedo sorprendido. Cuando estoy así hablando, si alguien me distrae, se me va. Porque mira, yo no me pongo a estudiar el mensaje para memorizármelo. Vive Jehová que no. Acuérdense que le hice la salvedad. Ustedes saben, vuelvo y lo repito, un hombre que plantó una viña, se la arrendó a unos labradores. Cuando llegó el tiempo de recoger la cosecha, mandó tres veces gente que fuera a buscar y lo quisieron porque lo mataron. Al final mandó el hijo. Y el hijo entonces dijeron, no, este es el heredero, vamos a matarlo porque matándolo nos quedamos con la viña. Y lo mataron. Entonces Jesús termina diciendo así aquí, me gusta esta expresión, principalmente del capítulo, el versículo 11. Dice aquí, el Señor ha hecho esto. Eso dijo Jesús. Fíjate que en el día dice, ni aún estas escrituras han leído, habéis leído. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces dice, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cómo cosa maravillosa? Que masacraran a esa gente que fueron a buscar el fruto y que encima de eso mataran al heredero. ¿Eso es una cosa maravillosa? Sí, es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora nos trasladamos en el tiempo y nos vamos cuando le dieron la tierra a los hijos de Jacob en heredad, imagínate los toditos ahí. Esos hijos de Jacob representan a Israel. Imagínate que aparece el heredero, al que por nacimiento tiene derecho a la herencia, Jesús. Porque cuando en Gálatas 4, versículo 3, creo que dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. Vamos ahí. Antes de entrar acá. Porque todo esto tiene relación. Gálatas. Déjame ver. Gálatas 3, versículo 16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas, dice, y a su simiente. No dice, y a las simientes, o sea, no está diciendo a los 12 hijos de Jacob, sino a su simiente, como si hablase, dice, como si hablase de muchos, sino de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Entonces dice el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿qué pacto se refiere que Dios ratificó? ¿Cuándo Dios ratificó ese pacto? Entiendo yo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que le dijo, mira, eso es tuyo. Eso lo interpreto yo así. Cuando en el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Acuérdate que Jesús estaba en los lomos de Abraham. Y aquí está diciendo que Abraham se le hizo la promesa y a su simiente, no las simientes, no a Isaac, no a Jacob, no a los 12 hijos de Jacob, sino a Jesús. ¿Entiendes? Entonces dice aquí que la ley que vino 430 años después no invalidó la promesa, no la abroga, porque a Abraham se le dijo la tierra es tuya y no fue en base a ley, porque en ese tiempo no había ley. ¿Right? Ok. Entonces ahora, Marco 12. Dice aquí, Marcos 12, y el Señor ha hecho esto. Y estas cosas
Dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Sí, cosa maravillosa. Cuando uno le entiende, porque yo no la entendía, pero la entendí hoy porque Dios me la dio allá, pensando en esto. Oye esto. Imagínate a Israel poseyendo la tierra. ¿Ok? Y aparece Jesús, que para el hombre era un hombre cualquiera, pero delante de Dios es el Hijo. Jesús era el verdadero heredero de esa tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mataron, como hicieron con el de la parábola, para quedarse con la heredad. No sabiendo, así me dijo Dios a mí, no sabiendo que matando al heredero para quitarle su heredad, estaba Dios abriéndole la puerta para recibir la heredad de arriba. ¿Están oyendo eso? Matando al heredero físico que lo vieron, matándolo, estaba Dios favoreciendo a los asesinos, abriéndole la puerta para que ellos pudieran recibir lo que era verdadero. Porque la tierra no era lo verdadero. Lo verdadero era lo que simbolizaba esa tierra, que era el estado de gracia que recibimos todos los que estamos en Cristo Jesús. Por eso dice ahí, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Cosa maravillosa a nuestros ojos cuando lo entendemos. Ahora yo lo entendí. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Entonces, ahora tenemos a Jesús que llega y están los levitas haciendo su trabajo. ¿No es verdad que sí? ¿Qué dice la Escritura? Que los levitas entraban al lugar santísimo, al lugar santo, todos los días a hacer la labor del culto. Que dicho sea de paso, dice que eran cultos que era, consistían en muchas abluciones y comidas y cosas que nada ayudaban con los deseos de la carne. Nada. Dice la Biblia. Y dice que el Espíritu daba a entender que todavía no se había revelado el camino al lugar santísimo mientras el lugar santo estuviese en pie. Entiendo yo ahora que por eso es que cuando Cristo murió, el velo se abrió. Al abrirse el velo, cuando tú te parabas ya en la puerta y mirabas para acá, tú alcanzabas a ver el arca. Ya no había un velo que te separara, ya no había nada que decir, sino que tú entrabas ahora directo al trono, directo a donde estaba el arca, en lo natural. Así ahora en Jesús, mediante el camino nuevo y vivo que Él estableció, ahora todos nosotros entramos, si entramos por Él, entramos derechito. ¿Por qué? Algo que Dios me reveló una vez. El velo espiritual se abrió solamente para Cristo. Porque fue el único que vivió perfecto, que agradó a Dios. Ahora, el que está en Cristo, se le abre el camino. Amén. Y conoce Jehová lo que son suyos. No es verdad que nadie se va a parar frente a ese velo y va a decir, yo voy a entrar en el nombre de Jesús. No lo conocen. Se queda cerradito, de bronce. Pero cuando tú llegas, acuérdate que nuestra condición es cosmética. El valor nuestro está en la elección, en el llamado, en el propósito. ¿Ah? Es lo que el Padre vio con el hijo pródigo, como nos lo enseñaron hace poco. El hijo que estaba en la casa se pone enojado con el padre porque el hijo que malgastó los bienes regresó. Y yo no entiendo por qué tanto enojo, porque la Biblia dice que cuando repartieron la herencia, a él le dieron también. Se la dieron a él. Él no se la devolvió al viejo. Se la dieron y él la cogió. Y siguió viviendo con el papá. Entonces el otro viene, malgastó todo por allá. Y por allá viene arrepentido. Y el papá sale corriendo y lo abraza. Le da un beso. Báñenlo. Póngale el vestido, le puso el anillo, lo recibió como si este mi hijo estaba muerto, ha revivido, estaba perdido, ha sido hallado. ¿Qué tenía ese hijo que el padre tanto valoraba? No era la heredad,
ese hijo tenía el esperma de Dios. Y lo que es de Dios no se pierde. Se perdió, se fue, me agotó todo. Pero cuando a ese lo analizan y me analizan a mí, ese es mío. Aleluya. Por eso la Biblia dice: juicio sin misericordia se hará al que no haga misericordia. Por eso Dios nos manda a meternos entre los vivos y los muertos y mover el incensario a favor de aquellos que a lo mejor son culpables verdaderos. Pero Dios quiere que nosotros siempre apelemos por la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa misericordia. Y con la vara que yo mida, con esa voy a ser medido. Bueno, volvemos a aterrizar aquí en el tabernáculo entonces. Se presenta a Jesús, el Hijo de Dios, acá. Se presenta. Acuérdate, a él lo mataron. Digo yo que Jesús como primogénito tuvo la doble porción. Tuvo la herencia de aquí y la herencia de arriba. Digo yo. La tuvo la dos. Y él se presenta aquí abajo. En su condición de hombre, él sabe el propósito para que Dios lo mandó. Entonces, él asume la en este pacto nuevo que viene, asume la representación de toda la humanidad, de todos aquellos que estaban en los lomos de Adán. Asume su representación ahora en este pacto, porque ahora viene un pacto nuevo, no como el pacto antiguo. Un pacto en donde Dios dice: yo voy a escribir mi ley, dice Dios, la voy a poner en su mente y la voy a escribir en su corazón. Y dice: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, dice. Y dice: ya yo y seré misericordioso, creo que dice, a sus iniquidades. Y no me voy a acordar de su pecado. Un pacto nuevo. El hombre se desentendió de Dios en el pacto viejo. Dios se quedó ahí. Un pacto se entre dos. Entonces ahora el pacto se hizo entre el Padre y el Hijo. Y como una vez el pastor dijo, el último análisis fue Dios que lo hizo. Asumió las dos partes con el deseo de salvarte a ti y a mí. E hizo de Jesús un mediador de ese pacto. Y hizo de Jesús un fiador del pacto. Un mediador en donde no como median algunos, que se ponen en medio de dos que están discutiendo y tratan de que comuniquen, que hablen, comen cosas, a ver si llegan a algún acuerdo. Pero en el caso de Jesús no. Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, quitó el impedimento que había para que ellos se juntaran. Amén. Jesús quitó lo que había por el medio para que yo pueda llegar a Dios. Para que tú puedas llegar a Dios y Dios te pueda bendecir a ti. O sea que Cristo dio más de lo que él se le demandaba. Dio su vida. Por eso dice la Escritura, Hebreos 9:15, dice que intervenió, dice, hubo intervención de muerte por las transgresiones que habían bajo el primer pacto, para que los llamados, porque somos llamados, reciban la herencia eterna. Lo hizo fiador. ¿Por qué fiador? A eso quiero yo leerlo ahora. Fiador. Déjame ver dónde yo estoy, porque yo voy sin los apuntes ya. Oh, fiador, ya me lo encontré aquí. Vamos, Hebreos 7. Fiador. Todo esto es para infundir seguridad, señores. Infundir seguridad. Que eso es lo que necesitamos. Seguridad. Mira cómo dice aquí Hebreos 7, versículo 21. ¿Lo tienen? Hebreos 7, 21 dice: porque los otros ciertamente, ¿cuáles son esos otros? Los otros sacerdotes levíticos. Acuérdate que Jesús tiene un sacerdocio superior de acuerdo al orden de Melquisedec. Al principio le dije que cuando Abraham entregó los diezmos, dice que Melquisedec bendijo al de la promesa. Y sin duda alguna, el mayor bendice al menor. Quiere decir que cuando bendijo a Abraham, bendijo a Leví, que estaba en Abraham. Por tanto,
Si el mayor bendice al menor, quiere decir que el sacerdocio de Jesús era superior al sacerdocio levítico. Entonces, aquí dice 21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces entendemos por qué fiador, porque su sacerdocio es para siempre. Jesús está para siempre al lado del Padre. Ahora, ¿qué es un fiador? Un fiador es alguien que es garante. Tú quieres un préstamo, el banco te dice, búscate un fiador, tú no tienes buen crédito, que firme por ti, que si tú fallas, yo le cobro a él. Así es, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero aquí dice que Jesús es fiador del pacto. Dios sabe que yo no puedo pagar. Y Dios sabe que en mi condición, ¿a quién voy yo a buscar de fiador? A otra persona tan dañado como yo. ¿No es verdad que sí? Y también Él sabe que no va a dar el grado. Porque en este mundo nadie tiene buen crédito para Dios. Solamente uno que tenga la confianza de Dios. La confianza del padre, en otra palabra, que tenga la confianza del dueño del banco para que me dé el préstamo, fue el que dijo, ok, como él no puede un fiador, yo se lo voy a dar. Yo te voy a poner a ti como fiador. Digo yo esto, Rafael Sánchez, Jesús en su sacrificio y en su hora perfecta hizo a Dios deudor. ¿Por qué? Porque capítulo 8 del libro de Hebreos dice, 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón le escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces entiendo yo que cuando Dios puso a Jesús para fiador, lo que está pasando es lo siguiente: cuando yo meto la pata y tú la metes también, el Padre se enoja, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Él de una vez le dice a Jesús, acuérdate, Padre, yo pagué por él. Y acuérdate que tú me dijiste a mí que tú le vas a escribir tu ley, se la va a poner en la mente y la va a escribir en el corazón. Y ellos van a ser tu pueblo y tú vas a ser tu Dios. ¿Te acuerdas? Tú me lo dijiste. Ese fue el pacto que nosotros hicimos. Acuérdate que Jesús estaba de tu lado representándote a ti. Y como fiador es tu defensa. Y el Señor dice que tenemos un abogado. Y yo entiendo que cada vez que Jesús intercede por mí allá arriba, tiene que acordarle al Padre, acuérdate que yo pagué por él. Ese es mi fiador. Escrito con letra, con sangre. Entonces, miren, para que vayamos terminando, vamos a Gálatas. Ah, Señor, tú eres bueno, Señor. Amén. Gálatas, miren cómo dice aquí. Gálatas 4, dice, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, porque ahora somos hijos. Oh, espérate, me faltó algo, yo tenía que explicarle a ustedes. Ahora me lo trajo Dios. Ya yo creo que iba a terminar. ¿Cuál es el último propósito por el cual Cristo vino? Después de redimirnos.
Para que fuésemos adoptados. Entonces tenemos que entender que es eso, ¿no, verdad?
Si no, el asunto no está bien. Porque aquí dice que somos hijos. Pero antes de yo explicar que soy hijo, tengo que saber por qué soy hijo. Yo tengo que haber sido adoptado, ¿no es verdad que sí? Entonces, lo voy a decir rápido.
Adoptado, si lo vemos, lo natural es cuando tú adoptas un niño, no es natural tuyo, pero tú lo pones en la condición, tienes los derechos igual que todos los demás, tú lo recibes como hijo. Pero en la antigüedad no pasaba así. En la antigüedad, un padre adoptaba a su propio hijo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La palabra adoptar es huiotesia. Huio, hijo, tesia, colocación. ¿Ok? Entonces, el nacimiento, cuando nacemos, nacemos como niños en Dios, o sea, tecnon. Tecnon. La adopción nos hace hijos. Pero Rafael, ¿qué es lo que usted está diciendo? Yo no entiendo tampoco. Yo tampoco lo entendí hasta que. ¿Entiende? Lo hace hijo. También dice que el nacimiento te da un derecho a la herencia, pero el ser adoptado te da derecho a participar de la herencia. Ahora, hay un proceso entre el tecnon, o sea, el niño, y el tiempo en donde la persona llega a ser un adoptado hijo de Dios. Pasa por un proceso de entrenamiento, de disciplina, de enseñanza, en otra palabra, lo que Dios está haciendo con nosotros. Todos aquí somos tecnon. Yo estuve estudiando en el diccionario Vines, dice que la palabra huio solamente se la aplica el apóstol Juan a Jesús. Perfecto, acabado, completo, maduro, Jesús nada más. Después todos los demás somos tecnon. Lo único es que vamos creciendo, es como los muchachitos. Están chiquitos, tú no le vas a dar responsabilidad a un niño chiquito, ¿no es verdad que no? Chiquitos van creciendo, después ya el más grandecito te ayuda con la niña más chiquita. Y así que Dios va hablando con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir el adoptado? El adoptado es el reconocimiento que el padre le hace al hijo cuando llega a una madurez. En otra palabra, el padre reunía a los amigos y presentaba al hijo como diciéndole, mira, este es mi hijo. Este me va a representar a mí en mis negocios. En otra palabra, ese hijo puede ahora asumir responsabilidad porque ha llegado a una madurez y a un desarrollo moral e intelectual que puede representar cabalmente a su papá. Entonces, cuando el padre a ese hijo, que antes era un niño, lo presenta en la sociedad como el sustituto de él, vamos a decir así, ese muchacho estaba siendo posicionado al nivel de hijo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque para eso mandó a Jesús. Dice, nació de mujer, nació bajo la ley para que redimiese, salvara a todos los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijo, porque Dios quiere darte la herencia. ¿O no se la prometió Abraham bajo pacto? Entonces aquí ahora Gálatas 4, dice el 6. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo. ¿Están oyendo eso? No es que tú tienes un espíritu diferente. ¿No dijimos al principio que cuando Dios despierta el espíritu del hombre, hace que los hombres hagan lo que él quiere? Ahí está diciendo que por mucho que nosotros seamos, tenemos un solo espíritu. Estamos supuestos a ser unánimes. Tenemos que amar como Cristo ama. A honrar a Dios como Cristo honró a Dios. Servirle a Dios como Cristo también lo hizo. Acuérdate, tenemos el mismo espíritu de Cristo. No tenemos un espíritu diferente. Por eso cuando dice la Biblia que Dios abrió un camino nuevo y vivo al Santísimo a través del cuerpo de Cristo, y dice que cuando nosotros cruzamos por ese cuerpo, cuando cruzamos en Cristo o estamos en Cristo, dice que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judíos y griegos. Todos somos uno cuando nosotros cruzamos a la presencia de Dios cubierto con la justicia de Jesús. Todos somos portador de su espíritu, dice aquí. Así que, dice el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Cuando Cristo se presentó, como dice la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo que, creo que 1, dice que Cristo fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo fue vivificado, el Espíritu subió allá arriba, fue a poseer la herencia. Y aquí dice que la herencia de Israel es Dios. Entiendo yo que Cristo se llenó de Dios. Y al llenarse de Dios Cristo, y tú estás en Él, tú también te vas a llenar de Dios. Amén. Aleluya, porque tu herencia es Dios. Por eso el mensaje se llama Jehová es mi herencia. Amén. Aleluya. Aquí terminé ya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Señor, te doy gracias. Y te ruego, Señor, que esta palabra haya encontrado cabida en nuestros corazones. Que como dijo el pastor al principio, tú puedas ministrar a cada uno de acuerdo a su situación. Pero que todos salgamos de aquí con el deseo de servirte y amarte, sabiendo que tenemos todos un mismo espíritu, el del Hijo. Por cuanto todos somos hijos y herederos de la misma herencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Dale otro aplauso, Señor. Hemos sido edificados. Amén. Gracias. Qué linda la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Hermosa la palabra de Dios. La revelación de Dios. Muy edificados. Ese es el evangelio que hemos creído, en el cual perseveramos. El evangelio bendito de Cristo. ¿Recibieron la palabra? Los herederos. A través de Cristo somos herederos y coherederos. El heredero es Cristo. En Cristo somos coherederos nosotros también de la herencia de los santos en luz. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos queridos. Vamos a levantar nuestras manos. Padre bendito, Dios eterno, apreciamos la palabra que nos has traído a través de tu siervo. Nos has recordado que tú eres nuestra herencia a través de Jesús. Somos herederos, perdón, como quiera que lo veamos. Como Él cumplió toda la ley de acuerdo a todos los requisitos en manera perfecta. Y según la promesa del pacto de la ley, el que la vivía perfectamente era heredero de todas las promesas. En ese aspecto somos herederos. Por los logros de Cristo, pero también porque Cristo es la descendencia de Abraham. Él es el linaje, Él es la verdadera esperma de Abraham. A Él se refería. Solamente en Él son benditas todas las familias de la tierra. No fue en Isaac, fue en Jesús. Por eso el mundo entero conoce al Dios verdadero a través de Jesús. Por ser hijo de Dios tenemos la herencia espiritual. Por ser hijo de Abraham tenemos la herencia de Israel. Por ser hijo de David tenemos la herencia del reino. Él nos hace herederos de tantas cosas. Gracias, oh Dios. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y permite que este mensaje no solamente, no sea simplemente un mensaje para ilustrar nuestro conocimiento, sino para activar nuestra fe, darle firmeza a nuestra esperanza de que ya somos herederos. Pero cuando llegue la glorificación, entonces vamos a palpar y ver más cosas que todavía no hemos entendido. Gracias. Ayúdanos a vivir como herederos, no como mendigos, sino como herederos. No somos un Lázaro que está pidiendo limosna en la puerta, diciendo, por favor, déjeme la migaja de banquete, como hacía Lázaro con relación al rico. No. Nosotros somos hijos, herederos y coherederos, y somos invitados a sentarnos, Señor, con el Rey, como Mefibosé. No merecíamos nada, pero ahora somos hijos del Rey. Eso no son palabras bonitas, ni es un pensamiento retórico, sino una verdad realizada, una manera tan real y tangible, como que Cristo Jesús, Señor, llevó en el madero nuestras enfermedades, pecados, dolores, y sufrió el castigo de nuestra paz, y resucitó para darnos resurrección. Muchas gracias. Oh Dios, danos esa seguridad para que ni las emociones, ni el diablo, ni las circunstancias nos muevan de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Denle un aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.